Fuera de Agenda, @radiopalermo.com.ar.
Saludamos a toda la gente que se conecta a través de Fuera de Agenda en Facebook.
No entiendo el cartel de Carlos Villacaba. ¿Me lo explicas?
El cartel dice, qué bueno lo de la señal horaria, ya sé, era la hora señalada para el festejo, ¿no? Está muy críptico, Carlos Villacaba. La gente sigue comunicándose, Cristian Francés, Daniel Gavín, después vamos a estar compartiendo con todos ellos los mensajes,
Pablo Campos, Beluga Cósmica,
Nahuel Di Palma haciendo los fideos, toda la gente que va cocinando, yendo, viniendo.
Adela Ingénito.
Todos conectados, Ana María, Hugo, en cualquier lugar de este país, conectados con Fuera de Agenda, donde ahora tenemos para presentarte el informe.
¿Qué tenés para hoy?
Le puse Chau Nido, pero no sé si es así o no. Vamos a indagar. Interrogante. ¿Qué pasa que hay adolescentes que se van de los hogares? Y no estamos hablando de situaciones de secuestros, de situaciones de trata de personas.
No.
¿Qué lleva a un adolescente a decirle chau e irse intempestivamente de su hogar? Hay pibes que se van de las casas por cuestiones familiares. ¿Por qué? Ahí queremos entrarle hoy desde Fuera de Agenda con una charla con Cristina Fernández, la coordinadora del Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Cristina Fernández, Jairo Estracha, Alejandro Ansaldi, te saludamos. Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, entramos con este interrogante por diversas cuestiones, por ahí porque estamos por tener crías, ser padres y tenemos que empezar con 15 años de antelación
a preocuparnos.
A preocuparnos por los adolescentes. Y además porque el adolescente se supone que es el semillero de lo que viene, del futuro y de las familias que van educando a esos adolescentes, tienen diversos problemas, en algunos casos que llevan a que dejen el hogar. Pongámosle números, ¿qué pasa? ¿Cuántos chicos se van de sus hogares? ¿Cuáles son los motivos? ¿Está registrado eso?
En principio, no se preocupen por sus futuros hijos adolescentes, sino empiecen a pensar cómo van a ser ustedes con esos chicos adolescentes.
Muy bien.
Los adolescentes no son motivo de preocupación.
Ok.
Somos motivo de preocupación los padres, porque ningún chico abandona su casa porque quiere. Cualquier chico que deja su casa lo hace porque sufre.
Ajá.
Y sufre distintas situaciones que tienen que ver muchas veces, o que son explícitamente muchas veces, situaciones de maltrato infantil intrafamiliar. El año pasado la Secretaría de Derechos Humanos recibió a través del registro casi 3.400 denuncias de chicos extraviados, 3.398 para ser exacto.
Casi 3.400 casos,
sí,
de chicos extraviados,
sí.
Denuncias.
Denuncias. El 73% de esa cantidad, o sea,
sí,
una cifra muy alta, eran adolescentes entre 12 y 17 años,
uh-huh,
que habían hecho abandono de su casa por propia voluntad. Si sumamos los chicos que abandonaron los hogares convivenciales, los institutos, entre comillas, o las,
sí,
instituciones de salud, llegamos a un 86%. Siempre está mediando la voluntad del chico, ¿sí? No,
uh-huh,
hay una cuestión de secuestro para,
sí,
trata o de secuestro con fines extorsivos.
Sí.
Cuando empezamos a indagar acerca de las causas que hacían que esta situación se repitiera como una constante, empezamos a ver diversas situaciones de maltrato. Desde rechazo a la elección de pareja en adolescentes más grandes, de 16, 17 años, nos encontramos con algunos casos de chicas cuyas familias rechazaban su elección sexual porque no coincidía con la de los padres.
Perdón, se cortó, ¿rechazaban su orientación sexual, dijiste?
Exactamente, rechazaban la elección sexual de las,
sí,
chicas por no coincidir con la de los padres. Encontramos casos, algún caso en que si había una nena de 14 años se había ido de casa porque los padres no la dejaban ir a la escuela, porque cuando iba a la escuela, de alguna manera ellos sentían que la perdían, ¿sí?
Uh-huh.
La nena quería ir a la escuela porque le encantaba escribir cuentos y escribir poesías y estar con sus amigas, y es una nena. El maltrato infantil intrafamiliar es una cuestión que existe, que nosotros desde el Estado tenemos, y ustedes desde los medios, tenemos la responsabilidad de visibilizar, porque como es una cuestión que se da en el ámbito de lo privado, puertas adentro, y los adultos tendemos a no hacernos cargo de que estas situaciones atraviesan nuestras familias, se la invisibiliza, digamos. Nos pasa que cuando aparece una búsqueda de paradero de una chica o chico de entre 12 y 17 años, sobre todo en las chicas, los familiares que se acercan a nosotros dicen, es trata de personas. Y cuando empezás a indagar, la verdad es que no hay situación de trata de personas. Las redes de trata utilizan otros mecanismos de captación, no un chiquito que se va de casa o una chiquita que se va de casa por propia voluntad.
Hay
pero
una...
que, sí, que los padres ponen afuera la cuestión, dice, se la llevaron, ella nunca se hubiera ido. Y la verdad sí, se fue porque quiso. ¿Sí?
Claro. Hay una naturalización en el sentido de, bueno, el adolescente siempre está en conflicto con la vida, es una edad traumática, ¿quién no ha tenido conflictos cuando es adolescente? ¿Hay una naturalización desde ese punto de vista en la lectura que hacen los padres o las autoridades?
Mira, hay una naturalización del maltrato en muchos sectores sociales y geográficos en la Argentina. Hay también una cuestión de que el adolescente es un sujeto en crisis permanente. La verdad que todos los seres humanos estamos en crisis permanente. Los adolescentes atraviesan otra situación de crisis, pero no se van de casa por la crisis. Porque imagínate que entonces, como todos los adolescentes atraviesan crisis, serían todos los que abandonan el hogar. El adolescente necesita, sobre todo, generar que se generen alrededor de espacios de escucha, pero no solo espacios de escucha, también necesita que se le establezcan límites claros. De esto lo podés hacer y esto no lo podés hacer. Y que eso no sea una cosa, un sobreentendido, porque los sobreentendidos les hacen mucho daño a los pibes. Ahora, cuando el adolescente tiene límites claros, las cosas pueden ser de otra manera. Ojo, estoy hablando de límites claros con contención y escucha, ¿sí? Porque eso también es algo que los pibes necesitan.
Cristina, ¿los padres se pueden dar cuenta de alguna manera de que los chicos por ahí están pensando en irse? Digo, ¿hay alguna manera que pueda intuir esa situación? ¿Los chicos dan alguna señal? ¿O eso es intempestivo, se van?
No, la verdad es que no siempre dan señal. Los chicos se van cuando pueden. Lo que los padres tenemos que hacer es, la verdad, dejarlos vivir y dejarlos vivir sin maltratarlos. Nosotros hemos tenido casos, pero muy graves, muy graves, de encerrar a los hijos, de tirones de pelos, de violencia física. Los chicos también se van de casa porque ven cómo el padre le pega a la madre.
A veces los padres...
es maltrato.
Quizás a veces los padres tienen miedos, ¿no?, también, y por eso los encierran, le dicen no salgas, o algo, una situación así.
Sí, pero fíjate que esto causa reacciones absolutamente contrarias a lo que los padres esperan en los chicos, porque eso es maltrato. El maltrato infantil intrafamiliar no se ve, hay que visibilizarlo. Se naturaliza, ¿sí?, educar a los golpes, el chirlo, es parte de la cultura, no se lo cuestiona. Un chiquito que nace siendo maltratado desde bebé no conoce otra forma de relacionarse con sus padres.
Y cuando dicen, mi hijo es muy rebelde, o mi hijo, bueno, es loco, y no saben relacionarse
seguramente, con los chicos. Claro, seguramente los chicos son rebeldes, y en buena hora que sean así, digo, yo por lo menos pertenezco a una generación que pasó toda su escuela secundaria en la dictadura sin rebelarse. Entonces, en buena hora que los chicos sean rebeldes. La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros los adultos para de alguna manera contener esa rebeldía, que esa rebeldía se canalice por algún lugar, porque es natural que exista, y además que el pibe tenga claro que hay cosas que puede hacer y que están bien, y hay cosas que no puede hacer? Pero más allá del bien y del mal, son cosas que no puede hacer porque se hace daño a sí mismo. Entonces, esto es lo que me parece que como papás nosotros tenemos que trasladar. Y otra cosa que les quería decir, que es muy importante, es que el porcentaje más alto de adolescentes que hacen abandono voluntario de su casa está constituido por mujeres. Las mujeres seguimos sintiendo con mucho más rigor los límites arbitrarios que ponen los adultos.
Y Cristina, estamos hablando con Cristina Fernández, coordinadora del Registro de Menores Extraviados, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y además de tener claro que la mayoría son mujeres que se van de las casas, ¿qué clases sociales tienen mayor cantidad de chicos que abandonan el hogar o que se van? ¿Son los sectores más pudientes, los sectores de menos recursos?
Mira, el maltrato infantil intrafamiliar y el abandono voluntario de hogar atraviesa todos los sectores sociales.
Claro.
O sea, es un mito pensar que solo los pobres maltratan, es un mito pensar que en lugares donde los pobres viven hacinados, esa situación de hacinamiento genera maltrato, es un mito pensar que los padres biológicos no maltratan, sí, los padres biológicos maltratan tanto como padrastros o madrastras, y pueden coexistir el amor y el maltrato, ambas cosas. Nosotros recibimos, obviamente, por ser el Estado, muchas más consultas y denuncias o acercamiento de gente que tiene menos recursos, que tiene únicamente al Estado a quien recurrir. ¿Sí? Claro. Y en esta concepción de Estado es aquella en la que trabajamos. El Estado trabajando más fuertemente con los sectores más vulnerables. Pero hemos recibido denuncias por abandonos voluntarios de domicilio, que cuando escarbas en las causas te encontrás con maltrato, de clases medias altas de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. Con esto quiero decirte que hay de todo. Y que los chicos son víctimas en todas las clases sociales.
Está claro por lo que decís, Cristina, que la partida del joven del hogar tiene que ver con el resultado de una situación de la familia. ¿Y qué pasa después, cuando aparece? ¿Cómo se resuelve o cómo vuelve al hogar o cómo se encausa esa relación? Porque una vez que regresa, las condiciones que lo llevaron a irse, me imagino que no cambiaron, que siguen. ¿Cómo se encausa eso?
Nosotros asistimos muchas veces a frecuentes repeticiones de conducta. Hemos tenido casos de chicos que se fueron hasta 10 veces de su casa.
¿10 veces?
Ah. 10 veces. Ahí estás con otro problema. Digo, ¿qué pasó con las instituciones que participaron del trabajo, del seguimiento de esa situación y no prendieron ninguna luz roja que dijera, ojo, este chico se está yendo recurrentemente de su casa, algo pasa en la casa? A ver, nosotros lo que hacemos es tratar de generar acuerdos o pactos con los padres, escuchar a los chicos sobre todo, decirle a los chicos, vos tenés derecho a emitir tu opinión, a vos te tienen que escuchar. Trabajamos mucho con los organismos de protección de derechos en el territorio, con el Consejo de los Derechos en la Ciudad de Buenos Aires, con los servicios zonales y locales en la provincia de Buenos Aires, y así en todo el país, porque ellos al estar en territorio son los que saben realmente qué está pasando en esa familia, cómo la siguen, cómo hacemos para que los derechos no sigan siendo vulnerados. Hay instancias o a las que se llega en las que ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese chico no puede seguir conviviendo con su familia porque las situaciones de maltrato extremo aparecen, porque la situación de vulnerabilidad del chico es muy alta, uh-huh. Entonces se toman lo que se llaman medidas excepcionales o medidas de abrigo. Es decir, al chico se busca alojarlo con algún familiar, con alguna familia cercana y en última instancia en un hogar convivencial, siempre de puertas abiertas, porque claro, no existen estos hogares, estos orfanatos o estos institutos a los que nos tenía acostumbrado otro modelo, digamos, que ya no está vigente en la Argentina.
Cristina, una última reflexión que la comparto con vos a modo de cierre y te pido también que vos nos des tu mirada. Tengo la sensación de que hay como una gran maquinaria de generar jóvenes, adolescentes y menores en riesgo todo el tiempo que tiene una respuesta que no da abasto desde las instituciones del Estado. Quiero decir, uno, no sé, la situación que yo más a mano tengo en la provincia de Buenos Aires, donde se ven todo el tiempo condiciones sociales muy desfavorables que ponen a los jóvenes en situaciones de riesgo de o caer en el narcotráfico o caer en el delito. Y la respuesta del Estado llega pero a cuentagotas, por falta de recursos, por falta de o de programas sociales que se dediquen a rescatar a los jóvenes. Es una sensación, no es una pregunta, y te la comparto en este momento.
Sí, realmente yo creo que desde que el presidente Néstor Kirchner impulsó la sanción de la 26.061, que es la Ley de Protección Integral, empezamos a tener otra mirada respecto de la niñez. Las provincias manejan sus recursos con total autonomía, con mayor o menor éxito, con mayor o menor eje en lo que significan las problemáticas de niñez. Yo espero muchas veces que sea mayor y no lo es, pero cada uno decide cómo los maneja. Pensá que si nosotros no ponemos recursos, no planteamos en la agenda pública la cuestión de la niñez como un problema, pero como un problema a resolver, lo problematizamos, mejor dicho, más que convertirlo en un problema. Estamos rifando el futuro de este país. ¿sí? Entonces, me parece que es un punto al que todos tienen que prestarle mucha atención y por el que todos tienen que trabajar mucho.
Cristina Fernández, coordinadora del Registro Nacional de Personas de Menores Extraviadas, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Gracias por esta charla acá en Fuera de Agenda. ¿Y podemos dejar alguna vía de contacto, página de internet, teléfono donde recurrir ante una consulta, ante una emergencia?
Sí, se puede llamar al 142, que es la línea gratuita desde todo el país, o escribir algún correo electrónico al correo juschicos@jus.gov.ar.
Muy bien, Cristina, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Comienza la mañana en la ciudad, empieza la locura en la calle. La gente busca formas de escapar, sentir que hay algo nuevo en el aire. Escucha pues. Cuentas a nadie y ve la realidad desde otro lugar. ¿Será que porque tienen aguante y escuchan fuerte?